La tertulia de Egunon Vizcaya.
Off to the land of sleepy Dan I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow. Whoa, when the alarm goes off, I just won't know.
Son las 9 y 12 minutos de la mañana, vamos en directo. Esta es una nueva hora de Egunon Vizcaya que ha comenzado con el resumen de las noticias. Algunas de ellas son las que vamos también a comentar en los próximos minutos. Tenemos una temperatura de casi 23 grados en Bilbao, con cielo cubierto ahora mismo. Y con el inicio del cambio del tiempo, el giro del tiempo meteorológico que vamos a tener, según nos ha adelantado ayer y también hoy Edorta Román, nuestro meteorólogo de cabeza. Así, y recordando también el teléfono, el número de WhatsApp, que es el de todos los días, el 688-88-7788, que sigue operativo, vamos a ir al que pueden acudir para dejarnos sus mensajes. Vamos a saludar a nuestras invitadas del día de hoy. Está con nosotros Maite Valdivieso, desde Pastoral Obrera. ¡Egunon!
Egunon, gustioi.
¿De la casa?
Bueno, sí, aquí estamos, sí. Hombre, se hace raro, ¿eh?, venir así por las mañanas, porque solemos venir más por las tardes, pero bien, a gusto de compartir este rato.
Sí, Maite, acompañándonos en el programa Es Posible por las tardes, también en tertulia, en conversaciones, en diálogos, que es como venimos en llamarlo, y se nos hace raro. De hecho, alguna vez yo hago un traspiés y voy con el saludo de buenas tardes a Ratzalde, y es egunon. Y también Ana Aguirre, psicóloga desde la Fundación Lagungo. Ana, egunon.
Egunon, a mí pasa lo mismo, se me hace raro que sea las mañanas.
Vamos en directo y también habitual colaboradora del programa Es Posible, que por cierto no lo hemos dicho todavía, pero volverá, pero con la nueva programación. Y como todavía no sabemos cuándo va a comenzar exactamente la nueva programación, no podemos decir nada.
Pues nada, seguimos de vacaciones.
Mejor seguir de vacaciones, ¿no? Sí. Estando de vacaciones, ¿estáis de vacaciones Maite y Ana?
Pues sí, todavía tengo algunos días, sí, este mes de agosto es el que normalmente solemos usar para vacaciones, sí.
¿Y Ana?
Sí, yo también, además, acabo de casi aterrizar, que he estado fuera hace 2 días, o sea que sí, estoy recién llegada a Bilbao, sí.
Recién llegada y ya en la radio, ¿eh?
Efectivamente.
¿Se puede decir dónde has estado?
Sí, he estado en Panamá.
En Panamá.
¿Por
qué Panamá?
Bueno, la verdad es que fue un poco por casualidad, ¿eh? Pero bueno, y ha sido un gran descubrimiento, sí. Es un país interesante, sí. Estaba haciendo un recorrido, ha sido un país interesante, sí.
¿Todo ha ido bien en Panamá?
Ha ido todo bien. Fíjate que he estado durante el tiempo que yo he estado, ha sido el terremoto en Colombia, y salió la noticia de que había afectado una parte de Panamá, y yo tengo que decir que yo afortunadamente no me he enterado de nada, con lo cual bien, ha sido, lo he dicho, un país, un descubrimiento interesante y un viaje bien, muy bonito, sí, con un gran descubrimiento del país y sin ningún problema en su recorrido, sí.
Nos alegra. Y ahora la pregunta para Maite. ¿De vacaciones has estado en algún lugar?
Pues mira, este verano ha sido un verano, vamos a decir que distinto. Todavía no he podido disfrutar así mucho, pero bueno, los pocos días que he podido disfrutar así de descanso han sido más en ambiente familiar. Y como solemos tener muchas familias en esta Bilbao nuestro, pues soy de los que, gracias a Dios y gracias a la familia de mi madre, pues tenemos pueblillo, ¿no?, en la zona de las Merindades, que te permite descanso. Pero sí que me vais a permitir, igual desde sentirme en casa y desde la confianza, dedicar unos minutitos a... Y perdonar que me emocione.
Te estás emocionando, sí.
El pasado día 9 fallecía Clara Zavalo, una mujer militante de la OA, que ya se inició en la JOC, y que, bueno, pues ha sido una persona muy vinculada a su pueblo de Sestao, una mujer comprometida con el mundo obrero, con la pastoral obrera, esa ha sido su vida. Y, bueno, pues tras un periodo de enfermedad y, bueno, pues de una caída y de y de las consecuencias, bueno, pues que se han ido sucediendo, pues fallecía este pasado 9, ¿no? Entonces ha sido un tiempo de cuidar, de estar, de acompañar y sobre todo de agradecer su vida. Y como nos decía, porque participó activamente en la celebración del 125 aniversario del patronato de Sestao, que se celebraba, pues que además aquí se hizo, en esta casa, se hizo eco de esos acontecimientos, pues ella decía, o no, cuando decían, bueno, pues qué esperas para el futuro, ¿no? Ella decía, pues que Sestao, hablando de su pueblo, pero que lo podemos entender también para nuestra realidad social y política en este tiempo también de verano que ha sido tan y está siendo tan convulso, pues que seamos pueblos de acogida, pueblos que sepamos vivir en diversidad, que cuidemos la vida de los trabajadores y trabajadoras. Ella es muy sensible al tema de la siniestralidad laboral, por ejemplo, que sea unos lugares donde las mujeres se sientan seguras. Ella fue concejala de Mujer y Cooperación en Sestao y muy preocupada por el tema de la violencia de género, que este verano ha sido especialmente dramático y sigue siendo dramático, ¿no? Y bueno, pues decía eso, ¿no? Y recordaba ese monumento a la clase obrera de su pueblo y cómo ahora nos toca a las generaciones que venimos por detrás recoger ese testigo. Bueno, pues sirvan estos minutitos de homenaje a Clara y a tantas personas que vinculadas a la pastoral obrera. Despedíamos también en febrero a Román Bilbao, hace 2 años nos dejaba José Luis Longarte. Bueno, pues todos estos 2 años Juan Mari Lechosa y hace 3 José Luis Longarte, personas que en nuestra diócesis han sido referentes en ese crear puentes entre la Iglesia y el mundo del trabajo. Así que Clara, hoy en Vego.
Bueno, pues son palabras de recuerdo para Clara. Hacemos lo propio desde aquí, desde este programa y desde el programa Es Posible. Tuvimos, Maite, la oportunidad de hablar con ella en alguna ocasión y nos dejaba siempre testimonio precisamente de ese compromiso, ¿no? Que es lo que define su biografía y su trayectoria personal, ¿no? Muy vinculada a la diócesis, también a la organización de Pastoral Obrera, y con ella pues tuviste... compartirías, bueno,
pues sí, desde finales de los 80, pues sí, hemos tenido compartido en la OAC y bueno, pues en la vida concreta. Sí, 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 sí. Y decías antes, pues en el 2019, que fue la primera vez en la que se celebró ese acto de homenaje 8M, 8 mujeres, pues entre otras estaba también Clara Zavalo. Este año también nos dejaba a mí la Egiguren, que fue otra mujer también pionera en el trabajo pastoral y en el acompañamiento pastoral, ¿no? Desde la realidad más euskaldun y que recordábamos también, ¿no? Bueno, pues son mujeres que han sido referentes en nuestra vida diocesana.
Has mencionado en un momento el patronato de Sestao, también aquí lo hemos cubierto con abundancia de detalles, ese 125 aniversario de este patronato que también tuvo su recorrido. Aquí vinieron los hermanos Javier García de Vicuña y Pablo García de Vicuña, que como decían ellos eran patronateros,
sí, sí, sí.
Y con recuerdos imborrables de los inicios del patronato y recordando cómo surgió, cuál ha sido su trayectoria y su trayectoria en Sestao, teniendo en cuenta el contexto de la época y social y también político de la época, con las dificultades, etcétera.
Sí, pues nos podemos hacer idea, un Sestao que crece de manera exponencial de población migrante, no ahora que estamos viviendo tan de cerca lo de Ceuta, que viene gente a buscar la vida, ¿no? En los inicios de los Altos Hornos y de la siderurgia y la naval, y que no hay ninguna realidad social que articule. Y el patronato, que bajo el auspicio de, bueno, pues gente que pone dinero, de gente de bueno, pues con posibles en ese momento, pues para hacer un centro educativo, un centro de tiempo libre, un centro de formación. Allí coincidió, pues no solamente el que se pone eso en marcha, sino también un conjunto de sacerdotes, que tratan de implementar la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Por recordar así igual la figura más relevante, pero que hubo muchos, pues Anastasio Lavarría, por ejemplo, y entonces, bueno, pues se junta ahí todo, ¿no? Lo pastoral, lo social, lo eclesial, y bueno, pues ahí organizan también un centro educativo, ¿no? Algunos de los profesores estuvieron allí también presentes, gente del ámbito social, ¿no? Entonces, las asistentes sociales, ¿no? Pues también participaron ahí activamente y estos dos hermanos también se encargaron de recoger y hay una amplia información y varios vídeos que recogen toda esa experiencia y han hecho una labor importante, ¿no? Bueno, pues el acto de inaugural estuvo, pues aparte de las autoridades, un poco desde el ayuntamiento, estuvieron ellos, estuvo también nuestro obispo, Joseba Segura, bueno, y entonces, bueno, pues sí, fue un recordar y también ver no solamente hacer memoria, sino ver también qué implicaciones tienen en el hoy, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que ha sido, todos los actos han sido un éxito importante de participación y por eso, porque la gente siente el patronato en Sestao como algo propio y algo de vida, donde se han ido educando, creciendo y donde se han ido forjando también muchas personas que han tenido implicación social y sobre todo pues educativa, ¿no? En un contexto tan complicado y tan complejo como era aquel donde no había articulación social y el acceso a la cultura y la formación. Ahí empiezan a tener mucha fuerza la JOC y la OAC. Clara se vincula a la JOC y luego más adelante surgiría la OAC. Había militantes muy muy reconocidos en esos inicios de la OAC. La OAC empieza en el 46 y ya muy inicialmente ya en Sestao hay gente militante, ¿no? En el entorno y en el ámbito del patronato, como algunos comentaban, pues con todas estas cosas que había que bordear el orden del momento, estábamos en la dictadura, bueno, pues ya recordaban algunos festivales musicales especialmente convulsos, algunas películas poco esto que había que pasar por la censura. Bueno, pues ese ámbito también de diálogo con las organizaciones sociales y políticas en la clandestinidad en aquel momento, ¿no? Pues un hervidero de vida cultural, social, de implicación con el pueblo y con la vida del momento.
Está bien también y es muy oportuno este recuerdo a otras situaciones en ese contexto de la época. Si alguno de nuestros oyentes está interesado en encontrar más información, por supuesto, el propio patronato de Sestao tiene una web, pero también Radio Popular en un amplio reportaje con invitados, magníficamente exponen, como ha hecho ahora mismo Maite, el desarrollo, la trayectoria, los inicios y en qué se está en esos momentos. Un Sestao que nada tiene que ver, afortunadamente, aunque Sestao, como otras localidades vizcaínas, pues todavía tienen sus complejidades de estructura de vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Ana nos decía, he estado en Panamá. Maite, tú has comentado que has estado unos días también en las merindades. Sí. De las merindades nos ha llegado esa fatal noticia.
Sí,
en Espinosa, de los Monteros, un chaval, niño con residencia en Vizcaya, que... Sí. Era atropellado
por un tractor,
ha estado crítico y hemos conocido que ha fallecido.
Sí. La verdad es que la vida de los pueblos y las que hemos tenido experiencia y los que tenemos experiencia, no sé si Ana tiene esa experiencia, de estar un poco en la calle todo el día, de bueno, pues se baja o sea, los reflejos, ¿no?, de los cuidados, porque es un ambiente familiar, conocido, no sabemos muy bien las causas, están investigándose, ¿no? Sí. Pero bueno, que es un lugar donde en Espinosa o como en muchos lugares, Medina de Pomar y los Villarcayo o los pueblitos pequeños, ¿no? Porque también es una vuelta al origen, ¿no? A los lugares familiares, también muchas personas de Vizcaya tienen allí segunda residencia, es una zona preciosa para quien no conozca, pues que aquí es una cosa muy habitual, que esa cercanía, pues yo creo que también tenemos que... Mira, hablando del patronato, en Puente Arenas, en el Valle de Valdivieso, se hacían las colonias infantiles cuando las personas no tenían para pasar el veraneo y esa iniciativa fue también del patronato de Sestao. Y bueno, pues a veces, ¿no?, pues las bicicletas, los paseos, y bueno, pues también el hervidero de gente, bajamos un poco los reflejos también de los cuidados y nos mezclamos a veces y en estas cosas pues a veces ocurren estas desgracias, ¿no?, de perder la vida a un chaval de 10 años y desde aquí también nuestra solidaridad con, sobre todo con la familia y con quienes le conocían, le apreciaban y con la comunidad también de allí de Espinosa.
Sí. Igual Ana, que acaba de llegar, igual no conocía la noticia.
No conocía, pero sí, impacta, sí, porque es un chaval de 10 años. Sí, es verdad, la experiencia de estar en los pueblos sí que baja un poco porque la sensación es que es como más seguro, ¿no? Es como la tranquilidad de que el pueblo es más seguro y se relaja también, ¿no? Esa parte de cuidados. Pues nada, pues como Maite, ¿no? Toda mi solidaridad con la familia, porque habrá sido, son situaciones muy difíciles y muy duras de digerir y que tienen, bueno, pues como bien sabemos en la UNGO, luego todo un proceso y una necesidad de elaboración y acompañamiento largo, o sea que... Que bueno, pues que con toda la fuerza que puedan tener.
Sí, como hemos comentado, estas situaciones nunca se esperan y ahora nos imaginamos el dolor de la familia ante esta enorme tragedia. Hemos hablado muchas veces, Ana, también Maite, de esa situación de dolor, ¿no? Ese proceso del duelo que hay que pasar.
Efectivamente, por eso decía y que, bueno, pues hay duelos muy difíciles de elaborar y. Bueno, pues siempre el duelo de un niño de 10 años, de un hijo, es muy difícil en una situación, además, como esta, ¿no? Totalmente inesperada, un accidente. Entonces, bueno, pues son procesos difíciles, largos y muy dolorosos. Y que, bueno, pues, y que si tienen la suerte de poder ser acompañados, pues mucho mejor. Esperemos que puedan ser acompañados y que puedan hacer este... El duelo es un proceso, ¿no? Que puedan hacer este proceso y que lo puedan hacer, vivir este dolor de una forma acompañada y de la mejor forma posible.
Pues así es, sí, sí. Ahí nos hacemos también cargo y bueno, pues eso. Que como sociedad también pongamos a veces esos medios, ¿no? De protección y de cuidado, de señalización, de estar atentos, ¿no? De no bajar esa guardia, ¿no? Porque en el verano pues vamos oyendo, ¿no? Cantidad de situaciones, pues de eso, de un atropello de bicicleta, hemos tenido varios, el tema de las piscinas también.
Pues desgraciadamente veces, tuvimos un fallecimiento en las piscinas de Gorostiza, en Baracaldo.
Los desplazamientos, ¿no? También ha habido, ayer hubo un accidente,
Antes de ayer
en Zalla, sí. En Zaragoza ha habido uno también muy fuerte. Bueno, pues todas estas, porque nos movemos más, ¿no? Y pues aparte de la siniestralidad que también ha habido este tiempo, en este primer semestre, la siniestralidad laboral, ¿no? Son pérdidas bruscas. Siempre es doloroso perder a alguien, ¿no? En procesos de enfermedad, pero cuando pues eso todavía te pilla en situaciones mucho más complejas, ¿no? Y pues no son muchas cosas a ir asumiendo, recogiendo, ¿no? Y ahí, bueno, pues la Fundación Lagungo tiene mucha experiencia y mucho recorrido y nos ayuda mucho también a ver cómo tratar estas situaciones, ¿no?
Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria a las 9:29 minutos de la mañana y después seguimos hablando con Maite y con Ana y también recogemos alguna comunicación de nuestros oyentes.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe, cambiamos tu cama, mejoramos tu vida.
Porque te encanta disfrutar del sol. En Óptica Lázaro te invitamos a descubrir nuestras lentes solares progresivas o monofocales que evitan reflejos o deslumbramientos con hasta un 60% de descuento. Ideales para conducir o hacer deportes náuticos. En Madrid 8, Basauri. Óptica Lázaro, tus ópticos optometristas.
¿Necesitas renovar o cambiar tu suelo de madera? Llama a Acuchillados Tour, con más de 30 años aplicando barnices al agua, aceites y teñidos. Acuchillados Tour, 639-10-3090 y acuchilladostour.com. ¡Personalizamos tu madera!
Joyería Miquel, 40 años en Santutxu, mucho más que una joyería. Somos los número uno en compra de oro. Compramos oro con máxima tasación y pago al instante, incluso a domicilio. Mejoramos cualquier oferta o tasación. Taller propio y arreglos de joyería y relojería con garantía y profesionalidad. Visítanos en Luis Luciano Bonaparte 28, Santutxu. Joyería Miquel, confianza y experiencia.
Se acabaron tus problemas con Automando Bilbao, especialistas en cerrajería de la automoción. Programamos todo tipo de llaves y mandos para coches y garajes. Y si se te pierden, no te preocupes, porque en tiempo récord tenemos las nuevas. Con Automando Bilbao, en la calle Sagarmínaga, Rotonda Bolueta, deja de preocuparte. Somos tu solución.
El gremio de pastelería artesana de Vizcaya añade un poquito de ilusión y alegría al sabor de los dulces más típicos de la pastelería vizcaína y a las especialidades artesanas de cada una de las pastelerías que lucen la elegante Carolina con el distintivo Aquí Pastelería Artesana, rico y sano, van de la mano gracias al gremio de pastelería artesana de Vizcaya.
Elige Fiestas Cero.
0% violencia sexual.
100% divertidas, igualitarias,
libres, respetuosas.
Es nuestro derecho.
Diputación Foral de Vizcaya.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Sí, con una temperatura de 23 grados ahora mismo, 9 y 31 de la mañana, y con los mensajes de los oyentes, son variopintos en sus comunicaciones al 688-887788. Seguimos hablando con Ana Aguirre, psicóloga de Lagungo, y también con Maite Valdivieso, de Pastoral Obrera. Vamos a recoger un audio primero, a ver qué nos cuenta. Vamos con él. Pues ahí está una corrección, probablemente, a algún comentario que hayamos hecho en algún momento del programa o es una corrección, así en general. No hemos hablado nosotros aquí de Granada, de ese terremoto, bueno, esos terremotos que también tuvieron la semana pasada y que ahora mismo no sabemos si son réplicas o son nuevos seísmos de intensidad 4, incluso un poquito más, terremotos también en Venezuela. Ayer hubo más y en Colombia, es decir, nunca estamos a, ¿no?
Sí, nos fiamos un poco también sí. De que controlamos la naturaleza y bueno, pues todos nos sorprendimos y nos emocionamos el pasado 12 viendo el eclipse solar, ¿no? Y veíamos un poco la transformación, ¿no? Y lo que supone la naturaleza. Y también tiene estas cosas, ¿no? De que parece que vivimos y vamos construyendo nuestra vida al margen a veces de la naturaleza que nos sorprende, ¿no? Y también nos puede hacer pensar, ¿no? Pues eso, cómo se ha reaccionado en Granada, ¿no? Que ha habido, pues es verdad que ha habido algunas personas heridas, pero que hay una posibilidad también de responder, ¿no? Desde las administraciones locales y de poner medios también, ¿no? Para poder solventar y las construcciones, decía ayer la alcaldesa, que las construcciones en Granada también tienen pues algún en cuenta esas posibilidades por la zona en la que Granada se encuentra, pero que en lugares como Venezuela o Colombia pues hemos visto cuáles son los efectos y el número de víctimas y la necesidad de apoyo, ¿no? También de otros lugares y de otros, bueno, pues también con la dificultad que está habiendo en Colombia, pero que necesitan de la solidaridad, ¿no? Y cómo con las construcciones o los propios recursos de estas poblaciones, pues son más limitados, ¿no? Y cómo tenemos que tener también en cuenta, ¿no? Antes hablamos de la seguridad, ¿no? En las calles y de cómo en nuestros desplazamientos, pero también sabernos, ¿no? En una naturaleza que de vez en cuando da señales, ¿no? El otro día también las lluvias torrenciales, ¿no? Que ocasionó 2 víctimas en la zona del Bierzo. Bueno, pues todas estas cosas que son llamadas de atención, los fuegos forestales que hemos tenido este verano y que se siguen repitiendo, ¿no? En la zona de Riglos, que está todavía activo, en Huelva, ¿no? Como esas agresiones o esa naturaleza que da la voz de alarma y que tenemos que tener muy en cuenta, ¿no? Y esa casa común en la que estamos y que no podemos dejar de cuidar también, ¿no?
Uh-huh. Ana.
Sí, es que es una realidad de cómo vamos percibiendo como todo este fenómeno de el cambio climático, del no cuidado de la naturaleza, de esa casa común que decía Maite, ¿no? Que estamos haciendo, pues no sé si directa o indirectamente, ¿no? Pero bueno, está provocando muchos cambios a nivel meteorológico. No tenemos más que ver los calores que estamos teniendo y que hemos tenido en Bilbao, ¿no? Yo estábamos en Panamá y allí nos decían lo mismo, nos decían esto no pasaba aquí antes, ¿no? Y cómo todo esto que estamos haciendo tiene su repercusión del no cuidado de la casa común. Y luego el impacto, ¿no? Que, que esto tiene en las poblaciones. Decíais, bueno, pues el terremoto, nuevo terremoto en Venezuela, en Colombia. Bueno, sabéis que bueno, desde la Fundación Lagungo hemos estado apoyando y a la población venezolana, ¿no? A la residente aquí afectada directamente, porque iba a decir indirectamente, ¿no? Por el terremoto emocionalmente, ¿no? Todo el impacto emocional que tienen las personas que viven aquí, que tienen familiares, amigos y que han vivido todo el terremoto, por ejemplo, en Venezuela. Entonces, hemos estado muy cerca y estamos muy cerca, ¿no? De todas esas personas y viviendo el impacto que estos fenómenos tienen las personas, no ya solo las que viven allí, el impacto es tremendo, solo hay que ver el número de muertos y el impacto, sino el impacto a las personas de esos países que viven aquí en España y cómo eso emocionalmente les está pasando mucha factura. Y bueno, pues estamos hablando de duelos y de elaborar procesos, como todo eso también lo están teniendo que hacer las personas de esos países que están aquí. Y en ello hemos estado y en ello estamos también.
Sí, y además, hablando de incendios forestales, por añadir más en la crónica, a Maite le pilló en el incendio de Madrid, te pilló allí, estabas por allí.
Sí, bueno, esas fechas coincidió con el curso de verano que la OAC celebra. Estábamos de encuentro, ¿no? Este año hemos estado trabajando mucho sobre el tema de la... pues los efectos, las consecuencias también para el mundo del trabajo de la inteligencia artificial. Nos ha acompañado alguien que también conocemos muy de cerca en la diócesis, Sebastián Mora, ¿no? Y bueno, pues hubo distintos talleres. Y solemos tener siempre un acto, pues en el lugar donde estamos, pues más de tipo celebrativo y de acto público. Y coincidió esa tarde que estábamos en la Almudena, que celebramos ahí la Eucaristía, que presidió Vicente Martín, que es el obispo auxiliar de Madrid, y a la salida pues decíamos, uy, qué humo rojo, o sea, qué visión, ¿no?, en el gesto público, y eran los efectos del incendio, ¿no? Se notaba perfectamente en el ambiente, se notaban las chispitas, ¿no?, y estábamos en pleno centro de Madrid y las consecuencias, ¿no? Y luego también, pues, de gente muy próxima, pues todos los incendios en la Val d'Uxó que coincidieron también, ¿no?, en un desastre también ecológico en una zona protegida, ¿no? Y bueno, cómo veías, ¿no?, en la distancia, y luego nos hacíamos, íbamos haciendo cargo, sobre todo porque había personas de la zona de Guadalajara, de algunos que habían pertenecientes a esos pueblos de esa zona, también pues iban siguiendo un poco los acontecimientos, algunos familiares de algunas personas de las que estaban allí, pues también un poco con la previsión de que si tenían que desplazarse o no, algunos tuvieron que salir, o sea que lo vivimos muy de cerca, como vivimos muy de cerca el año pasado, pues todos los incendios que hubo en la zona Castilla-León, en la zona leonesa, ¿no? Pues porque, bueno, pues la OAC está en todo el estado. Hay en la mayoría de las diócesis del estado hay militantes de la OAC, y bueno, pues en ese compartir tantas cosas, pues te sientes muy vinculados, ¿no? Pues hoy recordábamos a los militantes de Granada, pero en esto de los incendios, pues a los de Madrid, Ávila, Castilla León, el País Valenciano, la gente de Zaragoza, Riglos para ellos es una zona muy, muy rica, muy querida, ¿no? Y entonces, bueno, pues los tenemos también muy presentes, ¿no?
Hay un oyente que escribe, si está claro para la mayoría lo del cambio climático y la urgencia y preferencia por ello, se pregunta, ¿por qué la gente no vota en consecuencia? No lo sabemos.
Pues una buena pregunta.
Es una buena pregunta, pero no sabemos contestarlo, ¿no? No somos quienes para contestarlo, ¿no? Es una pregunta que queda en el aire. ¿Por qué la gente no vota en consecuencia? Bueno, la gente en principio vota lo que cree que tiene que votar, ¿no? Maite y Ana. Sí, no creo que... Ahí deja la pregunta. Y después hay más oyentes, pero con otros temas que lo dejamos para un poquito más adelante, porque si no rompemos esta conversación. Estamos hablando mucho de tragedias. Estamos poniendo... parece que la tragedia nos invade, ¿no?, continuamente, ¿no? Y siguiendo este camino, evidentemente, durante todo este verano y en esta tertulia también, casi todos los días sacamos como base también de discurso, de conversación, no de debate, pero sí de conversación, el tema de Ceuta. Ana y también Maite, os pregunto, desde las primeras noticias, desde las primeras imágenes, donde hay una evidente anomalía de que 80.000 personas entren o pasen la frontera de Marruecos a Ceuta, desde entonces, y con un supuesto segundo intento fracasado este pasado fin de semana, se le está dando vueltas, porque siempre nos dicen que si no ha sido ahora, volverán a intentarlo, volverá a serlo. Es un problema, el problema de la migración, es un problema también las relaciones diplomáticas, sin saber muy bien cómo están esas relaciones diplomáticas, y al final de todo siempre queda en ese debate político, no sabemos si entre dos, entre tres, o por simplificarlo mucho, entre el gobierno y parte de la oposición, el Partido Popular. Al final todo acaba en lo mismo. ¿Qué os parece, Ana?
Pues me parece que al final eso, todo acaba lo mismo y tenemos las últimas imágenes, yo que acabo de volver, aunque la noticia, fíjate, es de las noticias que aunque he estado lejos, no solo yo la sabía, sino que la gente, fijaros, he estado en el otro lado del mundo, en Panamá, la pregunta de, hablabas con la gente y la pregunta te decía, oye, ¿y lo que está pasando en Ceuta en España? Allí, es decir, es una noticia que ha impactado tanto, incluso allí era el comentario, en cuanto les decía, ¿tú dónde eres? De España. Oye, ¿y lo que está pasando? Y vuelvo y me encuentro, pues efectivamente, lo que decís, ¿no? Pues la política, la pelea, pero me encuentro las imágenes de los campamentos con las personas en unas situaciones, ¿no? En la noticia decían, con enfermedades, las mujeres en un espacio diferente, con agresiones, es decir, y nos encontramos en una situación humanitaria con unas personas en una situación de gran dificultad con la que no sabemos qué hacer. A mí esto es lo que me preocupa de todo esto, ¿no? Al final, las personas que están allí en unas condiciones tremendas, entonces Marruecos gestionando la política como la gestiona, nosotros haciendo, ni en medio de todas estas personas, que lo único que, bueno, pues que independientemente del interés que haya político y de los países, pues las personas lo único que quieren es tener un futuro mejor, ¿no? Y por eso migran, y en unas condiciones tremendas. Yo me quedo con esa imagen y ninguno sabemos, bueno, ninguno. Los políticos no saben qué hacer con ello, ni dar una respuesta, ni hacer las cosas en condiciones para cuidar a estas personas.
Sí, yo creo que el tema de la migración es un tema que nos afecta a todos y a todas, ¿no? No podemos mirar hacia otro lado, es un problema mundial. En las situaciones de desigualdad, de violencia, de guerra, son situaciones de una precariedad donde, pues eso, no tenemos, así dicho así, igual en bruto, ¿no? Bueno, pues no tengo nada que perder y me lanzo a la aventura, ¿no? Que, o sea, si nos ponemos así a pensar fríamente qué puede haber detrás de una vida que se lanza al mar, con la única ayuda de un flotador, en el mejor de los casos, a cruzar las aguas, ¿no? Y intentando alcanzar la otra orilla, por lo que supone la otra orilla de unas mejores condiciones de vida, ¿no? Para ellos, para sus familias, ¿no? Bueno, pues lo hemos visto así muy patente, ¿no? Hay cómo abordar, ¿no? Cuando tenía que haber sido un trabajo conjunto de responder a las necesidades de las personas del ámbito marroquí, pero de muchas personas de origen subsahariano que llevan años en ese proceso migratorio, personas de edades muy, muy jóvenes, lo que decía también Arana, ¿no? De la mayor vulnerabilidad que tienen las niñas y las mujeres en esas situaciones, ¿no? De, bueno, pues de agresiones, de violaciones. Entonces, yo creo que a nivel mundial, ¿no? Y pues tenemos que dar respuesta a eso, y significa recolocarnos todos y todas también, ¿no? En nuestros lugares a veces de confort, ¿no? Porque parece como que Ceuta y Melilla nos pillan lejos. Pero hace muy poquito estaban jóvenes nuestros de nuestra diócesis compartiendo espacio, haciendo un campo de trabajo hacia en Ceuta, y nos comentaban también sobre esa experiencia, ¿no? La barriada del Príncipe, pues han tenido oportunidad de estar, ¿no? Y vivir esa situación, ¿no? Ponemos muros, ponemos vallas, porque queremos garantizar también nuestro estatus de vida, ¿no? Nosotros nos movemos, algunos también de los nuestros se mueven por buscar mejores condiciones, nos movemos de vacaciones, hemos estado hablando de las vacaciones, pero hay muchas personas que se mueven porque sus lugares de origen no garantiza su vida, ¿no? Y tenemos que tenernos esas preguntas y ver como sociedad cómo le damos respuesta, ¿no? Y que no puede ser pues una moneda de cambio por otros intereses, ¿no? Y no tratar de construir unos porque quieren poner barreras y muros, y todo extranjero en esas condiciones de precariedad es un enemigo. Y bueno, pues ya vamos oyendo esos discursos, ¿no?, de la ultraderecha. Y los otros, pues porque tratan de fortalecer su situación política y sacar rendimiento al sufrimiento humano, y los demás por mantenerse, ¿no? Y dice que ser ágiles en la gestión y luego ver también las repercusiones en nuestro lugar concreto, ¿no? En nuestro día a día también, ¿no? Pues te hemos visto también las declaraciones también de las personas del ámbito de la administración pública, del gobierno vasco, las diputaciones también, ¿no? Yo creo que es una situación, ¿no? Esa conexión. El Papa Francisco habla de que todo está conectado. El Papa León XIV ha tenido palabras muy duras también, ¿no? Con respecto a cómo tenemos que acoger. Lo dijo en Tenerife y lo dijo en Canarias en su visita, ¿no? Que hemos tenido ahora en junio. Y como ciudadanos y ciudadanas, pues nos tenemos que ver también en solidaridad y en cercanía con esas personas que lo único que buscan es garantizar unas mejores condiciones de vida y que se reconozcan sus derechos fundamentales, porque son seres humanos, personas con nombre y apellido, con familias, con inquietudes, con vivencias, y que necesitan de nuestra cercanía y de nuestra solidaridad también, ¿no?
Respetando la opinión, las opiniones de todos los oyentes, dice uno, la situación en Ceuta es clara. No se puede acoger a todo África en una nación. Habría que repatriarle. Si un vecino tuyo se te mete en tu casa y encima tienes que darle de comer, ¿qué harías? Es un planteamiento de un oyente que acaba de escribirnos al 688-8877-88. En este contexto, hemos conocido las últimas horas que Interior cifra en 2.168 el número de menores identificados en Ceuta desde el pasado 30 de julio, día de la entrada masiva de migrantes. El gobierno vasco, como apuntas Maite y también Ana, el gobierno vasco insiste en el retorno de menores migrantes en Ceuta con sus familias y, si no es posible, acogerles. Esa es un poco la situación que tenemos en estos momentos. Por activa y por pasiva, nuestras autoridades, las vascas, las vizcaínas, también el gobierno vasco y la diputación insisten en que los recursos asistenciales están saturados, no ahora sino desde hace tiempo, y que hay que, por pura democracia, distribuir. A mí lo del reparto es una expresión un poco, ¿verdad? Distribuir reparto de menores acompañados en distintas comunidades autónomas. Ya sabemos que algunas se posicionan contrarios a... bueno, es difícil, ¿no?, esta situación en estos momentos, y darle respuesta también. ¿Qué hacer, ¿no?, con estas tantas personas, miles de personas, menores no acompañados?
A mí me parece...
muy complicado.
Muy complicado, y si hablamos de personas en situación de vulnerabilidad, pues los menores son personas de las que en mayor situación de vulnerabilidad están. Me parece muy complicado, y además entramos en esto que dices tú, ¿no?, que esto es otro de los grandes de las grandes cuestiones políticas en las que entramos, que es esto de comillas, en el reparto, cómo tienen que hacer, pero pues que es una situación de derecho, es decir, menores tienen que estar, no es que tienen que estar acogidos, es que tienen que estar cuidados, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? Entiendo que es muy complicado, entiendo pues que efectivamente cuando de repente hay, ¿no?, has dicho 2.000 menores, puede ser.
2.168, claro, es el número dado ayer por Interior.
Es que 2.000 es un número altísimo, pero tenemos que ver qué hacemos. Bueno, tenemos, la sociedad tiene que ver qué hacemos, pero efectivamente los políticos tienen que ver qué hacer, y sintiéndolo mucho, el bienestar de estos menores tiene que estar por encima de todo lo demás. Sé que todo esto es difícil, pero hay que pensar en buscar soluciones que ayuden a que estos menores estén lo más cuidados. Esta es nuestra obligación como sociedad, sean de subsaharianos, sean de Marruecos, sean de aquí, los menores tienen que estar cuidados. Y ese tiene que ser el objetivo principal. ¿Cómo hacerlo? Entiendo que es difícil, y habrá que buscar las mejores opciones, pero tenemos la obligación de hacerlo, política, moral y emocionalmente de cuidar a estos menores.
Egunon, se ha comprobado, otro oyente, que lo sucedido a finales de julio en la frontera de Ceuta fue provocado por las autoridades marroquíes y el 99% de las personas eran marroquíes, pero lo del último fin de semana eran personas subsaharianas que quieren sobrevivir y la policía marroquí se ensañó con ellas mientras permitió los hechos de finales de julio porque fue intencionado.
Bueno, yo también, poniendo en primer lugar el cuidado de las personas, como decía Ana, son menores, ¿no? ¿Cómo podemos ponernos en la situación, ¿no? De cómo cuidamos los menores, ¿no? En nuestras familias, en nuestro entorno cercano, que son, pues eso, los que más necesitan y los que con más cariño nos volcamos, ¿no? Normalmente, ¿no? Y en nuestra sociedad. Y como también los índices de pobreza, pues ya vemos cómo afecta más a las personas con edades más bajas, ¿no? Pero yo creo que en esto también pues hay que ser conscientes de la dinámica geopolítica, ¿no? A nivel internacional, ¿no? ¿Qué intereses se mueven? No son ajenos pues los intereses de Marruecos, los intereses de Estados Unidos, cómo cambia la situación internacional, cómo unos se quieren hacer fuertes a costas de otros, qué acuerdos tiene que llevar la Unión Europea con los países africanos, con Marruecos, con Estados Unidos, qué papel tiene. Bueno, o sea, yo creo que en esto quienes más pierden siempre son los últimos, los más vulnerables, pero es que estamos hablando de intereses macroeconómicos, ¿no? En el fondo son cuáles son nuestras áreas de influencia, quién gobierna en qué, cómo utilizamos las personas, los menores, las mujeres, siempre han sido una manera han sido utilizados en las batallas, ¿no? En las guerras y en los enfrentamientos también por mantener ciertas cotas de poder, ¿no? Yo creo que es verdad que vemos el drama humano, que es lo primero que hay que ver, pero detrás hay muchos intereses económicos y la situación de África es muy, muy vulnerable, ¿no? El continente, salvo determinadas, esto está siendo, es una fuente de materia prima que hay que garantizar y bueno, pues cuál es nuestra situación en el mapa mundial, pues es lo que está también en juego, ¿no? En la posición de Marruecos, la posición de Estados Unidos, la posición de la Unión Europea, yo creo que las posiciones de China, bueno, pues ahí estamos, ¿no? Porque China está invirtiendo mucho en África, ¿eh? Está invirtiendo mucho en África. Entonces, claro, es que no podemos ver solo el fenómeno aislado, ¿no? Porque como hay tantos intereses económicos detrás y de poder y cómo nos, no sé si vale la expresión, nos repartimos este mundo, ¿no? Yo creo que si miramos la política internacional, pues bueno, pues es que nos podemos echar a temblar, ¿no? De una perspectiva en los próximos años,
¿no? Sí, hay un oyente que dice, ¿por qué no se penaliza y sanciona a Marruecos internacionalmente, que es quien ha originado el problema y tiene a su población así? ¿No se sanciona a países por crímenes humanitarios? Uh-huh. Y entonces, ¿por qué ahora no? ¿Por qué los demás tenemos que ser quien resuelva el problema de alguien que origina esta situación y los pospone en el tiempo? Presión internacional para ello. Otros no tenemos que pagar las barbaridades de otros.
La política internacional, la política. Y el juego de poderes y bueno, de dónde están nuestras áreas de influencia.
Vamos a la publicidad y volvemos para los últimos minutos.
¿Te levantas cada mañana con la sensación de no haber descansado? ¿Problemas de apnea, ronquidos, dolores lumbares, cervicales?
En Suite Deluxe tenemos la solución. Cambia tu cama, cambia tu vida.
En nuestras tiendas de Derio y Leioa, con más de 1.000 metros cuadrados de exposición y nuestro asesoramiento personalizado, encontrarás entre las marcas más prestigiosas del mercado la solución definitiva a tus problemas.
Suite Deluxe, cambiamos tu cama, mejoramos tu vida.
Sin ti, no soy nada, pero contigo, muchas personas pueden mirar al futuro con esperanza. En Cáritas Vizcaya acompañamos a quienes más lo necesitan. Y tú también puedes estar ahí. A tu donación a Cáritas Vizcaya tiene una desgrabación fiscal del 45%. Haz un Bizum al 33514 o infórmate de cómo puedes colaborar en caritasvi.org o llamando al 944-020077. Dona, zurekin batera, bai. Cáritas Vizcaya.
Si paseas por Bilbao Centro y no has entrado en López Oleaga, te pierdes al mayor especialista en vinos y bebidas, te pierdes la mejor selección de productos vascos, pero también te pierdes la historia viva de Bilbao. Delicatessen López Oleaga, desde 1904, ofreciendo a sus clientes calidad única. Compra Bilbao, compra algo único, compra en López Oleaga, calle Astarloa 3.
Operación Maletero, una aventura loca con Gurutze Beitia, Maribel Salas e Ilenia Baglietto. Nostalgia, risas y la ironía del tiempo 1981 en un desolado paraje castellano. Castañuela Western en el Euskalduna del 20 de agosto al 6 de septiembre. Operación Maletero, entradas a la venta, euskalduna.eus.
En Verdeacar tenemos el cargador perfecto para tu coche eléctrico. Verdeacar en Bilbao. Asesoramiento, instalación, mantenimiento y gestión de la subvención del plan Moves 3 para particulares, parkings comunitarios o empresas. Obtén el control total de las cargas de tu coche eléctrico. Enchúfate al futuro. Verdeacar.com.
La Cubana vuelve al Teatro Arriaga del 13 de agosto al 13 de septiembre. La mítica compañía catalana presenta su divertidísimo espectáculo La Cuisine de ma Cuisine, un melodrama culinario repleto de humor, canciones y muchas sorpresas. ¡No te lo pierdas! Entradas ya a la venta en taquilla y la web del Teatro Arriaga.
¿Quieres probar un poco de Italia en Bilbao? Descubre Il Giardino della Nonna y su maravillosa comida italiana. Pastas tradicionales, pizzas artesanas y otras delicatessen. Il Giardino della Nonna, cocina italiana de altura en Bilbao, Alameda Mazarredo 18. Por algo tenemos las mejores puntuaciones en Internet. Reserva en el 94-400-3006.
Están escuchando Egunon Vizcaya.
Tres minutos quedan para las 10 para terminar esta conversación con Ana y con Maite como contrapunto a todo esto y a lo trágico. Precisamente el WhatsApp de Herri Irratia Radio Popular, que está operativo desde todo el tiempo, teníamos una comunicación a las 6 y 11 minutos de la mañana. A las 6 y 11 minutos, un oyente que probablemente sabía que comenzábamos al rato y nos recordaba: muere Juan Tamariz, el mago que traspasó generaciones a los 83 años y nos envía un enlace. Yo este enlace lo que hago es copiarlo, me voy aquí, ya lo he visto, pero estoy haciendo un poco lo pego, y efectivamente nos da la noticia. Y es una información de Radio Televisión Española. Juan Tamariz, todo un personaje.
Pues sí, todo un personaje que nos ha alegrado muchos momentos. Y en ese, cuando hablábamos de tantas cosas, de tantas situaciones difíciles, el despertar una sonrisa, el hablar de la magia también nos habla de esperanza, ¿no? Y de que las cosas pueden verse de otra manera. Y en eso estamos, ¿no? Entonces, agradecer la vida de Juan Tamariz, que nos ha puesto ilusión, esperanza, nos ha dado toques de magia y de mirar la vida con otra perspectiva, ¿no? Tratando de descubrir lo que hay de bueno, ¿no? Y de esto, que tiene mucho trabajo, que a veces vemos solo el número, y tiene mucho trabajo, mucha dedicación, y agradecerle su buena comunicación y todos esos buenos ratos. Que nos dan ilusión, que hay que afrontar por la vida.
Sí, y luego yo añadiría que es muy resiliente, ¿no? El humor, la risa, la magia, todo lo que tiene que ver con que nos ayuda, ¿no? No solo a distraernos, sino a generar esta creatividad, pues efectivamente nos ayuda a activar nuestras capacidades resilientes, con lo cual yo también esa parte tengo. Sí, ayer a la tarde, de las pocas cosas que he oído desde que he llegado, esta es una de las noticias que hoy ayer a la tarde. Entonces, y como Maite, agradecer que nos haya ofrecido esta parte, que como digo, pues también nos ayuda a activar capacidades resilientes, que con todo esto que llevamos hablando de dificultades, de dramas, de dolor, ¿no? Pues que hayamos podido contar con esto es muy positivo.
Estas son palabras para recordar a Juan Tamariz, que nos ha dejado a los 83 años, mago de generaciones, todo un personaje. Gracias, Ana Aguirre, gracias, Maite Valdivieso, y hasta la próxima. Buena jornada, egunón.
Pues nada, buena jornada a todos y a todas, eskerrik asko.
Egunón y eskerrik asko a todas.